Cero.
Más de uno en Onda Cero.
Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 11 de noviembre del año 2021. Miedo me da llamar al ministro Escrivá para preguntarle por el contrato este que ha firmado el gobierno con la Comisión Europea, el contrato de suministro, digamos, porque es el que fija las obligaciones que tenemos, el Estado español, para que nos sea suministrado el dineral europeo al que hemos condicionado la recuperación económica, los presupuestos del año que viene, la transición ecológica, en fin, y todo en general. Y que incluye, por cierto, el contrato, por decirlo así, el retorno de los hombres de negro, o sea, la fiscalización permanente que hará Bruselas. En lugar de fiscalización, el gobierno y Bruselas prefieren llamarlo supervisión, pero viene a ser lo mismo, del avance que se vaya haciendo de las reformas en España. O sea, si hemos prometido que a final de año está aprobada la reforma laboral, pues habrá que confirmar que en efecto eso ha sucedido. Bueno, digo, miedo me da llamar, es broma, miedo me da llamar al ministro Escrivá. ¿Por qué? Porque el documento este, que ya no es un borrador, ya es el acuerdo definitivo, ya no es una filtración, ya no son las fichas de trabajo, en fin, el acuerdo, el documento, que son 300 folios, incluye este compromiso que asume Pedro Sánchez como presidente del gobierno para cambiar la manera en la que se calcula en España cuánta pensión le queda a quien se jubila, o para ampliar el número de años que sirven para hacer el cómputo de la pensión. Sin irritar a ningún miembro del gobierno de España, es volver a esto de lo que ya se habló en enero, de ampliar los años de cómputo de la pensión, y por tanto obligarán al ministro Escrivá, seguro, a salir en las próximas horas a explicar exactamente qué es lo que se ha pactado con Bruselas. Le recuerdo cuál era el debate que tenía. Es un debate que no es de ahora. Este debate viene de cuando gobernaba ya Rodríguez Zapatero. Si se cogen, fíjese, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, los años que se utilizaban para calcular lo que te queda de pensión eran los 15 últimos años de tu vida laboral. Con el presidente Zapatero en el gobierno, al final ya de su mandato, yo creo que fue antes del verano del año 2011, ya se aprobó en el Congreso una reforma de las pensiones, que incluía el retraso en la edad de jubilación y la ampliación de los años para calcular lo que de 15 años a 25 de manera progresiva hasta el año 22. Eso significa que estamos en el año 21, ahora mismo se utilizan 24 años de la carrera laboral. Ambas iniciativas de la época ya de Zapatero, insisto, retraso de la edad de jubilación, ampliación de la base de cálculo, son con una misma intención, que es que la pensión salga un poco más baja para quien la percibe, que es un poco la fijación o la pretensión permanente de la Comisión Europea. Bueno, este documento de ahora, que es el que va a ser objeto de debate, no establece que vayan a ser 35 años los que se utilicen para el cálculo, que era el debate en el que estábamos en el mes de enero, cuando se filtró aquello de que Escrivá había reculado porque lo que quería era 35, pero Podemos le había frenado y todo aquello. No fija un número definitivo ni un procedimiento definitivo, pero sí dice el documento que antes de que termine 2022, que es pasado mañana, como quien dice, tendrá que haberse ampliado el número de años para calcular la cotización. Les recuerdo que en este programa, en el mes de enero, se produjo una entrevista, que fue muy sonada en su momento, con el ministro de la Seguridad Social. Y estaba el ministro Escrivá muy disgustado por las informaciones que se habían publicado y de las que nos habíamos hecho eco aquí, y que decían eso, que él quería ampliar a 35 años, pero que había tenido que recular por la presión de Podemos.
Siempre hemos dicho, no sabemos de qué nos están hablando con estas informaciones que están saliendo. Y estamos desviando la atención a un tema que no existe, que no ha existido. Que no ha existido. Es una narrativa, ni va a existir. Ya le he dicho, lo que va a Bruselas, que es lo que estamos trabajando con los agentes sociales, es, tenemos que estudiar todos los estudios laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo, hasta dónde se alargan o no se alargan, para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años. Y esto es lo que estamos trabajando. Yo lo que me dedico es a trabajar, y a lo mejor es que no tengo tiempo para otra cosa.
Sí, estaba enfadado ese día el ministro, sí. Bueno, ¿qué nos explicó Escrivá? Pues que estaba en fase de estudio en aquel momento, esto que han escuchado, qué cálculo era el más correcto o el más conveniente para quienes se fueran jubilando de ahora en adelante. Ya mencionó en aquella conversación el asunto este de los nacidos durante el baby boom, que son una legión, no somos una legión de ciudadanos españoles, que vamos a irnos jubilando y que además, en comparación con quienes nos precedieron, hemos tenido o tenemos todavía carreras profesionales con mejores salarios, que hacen que tengamos derecho a una prestación superior o a una pensión superior. ¿Cómo hacer para que todo eso sea sostenible? Bueno, se habla de ampliar a 35 años, no tienen por qué ser los últimos 35 años. Eso depende. Bueno, esa fase de estudio es la que estaba en marcha en enero. Fue también en aquella entrevista, voy a recordarlo, donde el ministro dijo que algunos estaban haciendo narrativas de confrontación, en una referencia poco velada, a Podemos.
A alguien le interesaba crear una narrativa, y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado e intoxicado, pues podíamos perfectamente crear una narrativa para dar una sensación de confrontación.
Aún estaba Pablo Iglesias en aquel gobierno. Y lo que al ministro Escrivá le sublevaba era esta simplificación según la cual él empuñaba la tijera para recortarnos las pensiones e Iglesias salvaba a los pensionistas del tijeretazo. Bueno, seguro que en las próximas horas el gobierno concretará exactamente qué tiene en la cabeza cuando con Bruselas ha pactado esto que ha pactado. Las narrativas, en todo caso, siguen estando ahí, también las narrativas de confrontación, porque son varias las negociaciones que están abiertas, como usted sabe, se lo venimos contando, entre el gobierno, las patronales y los sindicatos, y porque otro de los compromisos de Pedro Sánchez con la Comisión Europea es que todo se va a hacer con el consenso de patronal y de centrales sindicales. Y en este momento pues tenemos varios choques: la reforma laboral, la reforma de las pensiones, lo de las cotizaciones sociales, los ERTE, sobre lo que todavía no hay acuerdo. Y añadimos a todo eso este otro asunto que ha surgido también en el debate público, que es lo del peaje para la utilización de las autovías. Ayer, igual usted lo escuchó, hablamos en este programa con la patronal del transporte por carretera. Y quedó claro el malestar que tiene esa patronal por sentirse desatendida o ninguneada por el gobierno y por la ministra de Transportes. Y nos decía el señor Quijano, con el que hablamos ayer, pues se ha encarecido el transporte por la subida del gasóleo. Y ahora además tenemos la amenaza esta de que tengamos que pagar el peaje por utilizar las carreteras.
Si subimos el impuesto del gasoil, que es otro de los temas que está pensando el gobierno y que ha acordado de alguna forma con la Unión Europea, metemos los peajes, no sabemos dónde se va a disparar el precio del transporte, ni va a ser asumible por parte de las empresas de transporte, ni probablemente por el mercado, y encarecería todos los productos españoles que se venden en Europa.
Bueno, pues
todavía no hemos tenido ningún contacto con ella desde que fue nombrada.
A última hora de la tarde de ayer, digo, la patronal convocó el paro de los camioneros. El paro es un cierre patronal, si usted prefiere llamarlo huelga. La mayoría de los camioneros son autónomos o son propietarios de sus propias pequeñas compañías, como nos explicaba ayer también Quijano. Han convocado una huelga, un cierre para un cese de actividad para los días 20, 21 y 22 de diciembre, es decir, en vísperas de la Nochebuena. Si de aquí a entonces no se desconvoca, que eso ahí el gobierno pues seguramente convocará cuanto antes a los interlocutores para intentar evitar que haya ese paro, si de aquí entonces no se desconvoca, podría incluir este paro una procesión de camiones a marcha lenta en los accesos a las grandes ciudades, que a nadie se le oculta que es la forma más sonada que tienen los camioneros de hacerse oír.
Estas Navidades van a ser mejor que las pasadas, señorías, y España está mejor que el año pasado, y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor.
Bueno, junto al presidente Sánchez ayer en el Congreso una constatación con un pronóstico y con un eslogan. La constatación es que España hoy está mejor que hace un año. Todos los indicadores así lo acreditan. En noviembre del año 2020, pues no había vacunas, no crecía el PIB, aunque sea poco, como está creciendo ahora, no repuntaba el consumo. O sea, la situación era bastante, sobre todo había una enorme incertidumbre, ¿no? Cosa que ahora ya parece que se va terminando de despejar. Igual en los precios es en lo que estamos peor, es verdad, que el noviembre del año pasado. Pero en conjunto sí es un hecho esto que dijo ayer el presidente. Si nos comparamos con hace un año, pues estamos mejor. Luego lo que hizo ya fue un pronóstico. ¿Estaremos mejor el año que viene? Pues eso ya no se sabe. Los pronósticos, como sabe el presidente, los carga el diablo. Sobre todo cuando se confunden con actos de fe. Y el eslogan este que le añadió al final, que es lo de España va mejor, pues hombre, suena a lo que suena, esa revival tuneado del lema de Aznar a finales de los años 90. Pero bueno, es que dio para poco más de sí la comparecencia de ayer del presidente Sánchez. A Casado le reprochó lo de siempre, que es que hable mal del gobierno en el extranjero o de España. Casado le reprochó a él lo de siempre, que es que mienta cada vez que habla, en fin. Pero como le dijeron algunos de sus socios ayer al presidente, este aparente enfrentamiento perpetuo con el PP no es tal, porque en algunas cosas bien que se ponen de acuerdo. En una, sobre todo, que es este sillón para uno de los míos, este sillón para uno de los tuyos. Las cuotas del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas que hoy van a bendecir los diputados del PSOE, del PP y de Podemos. Incluida la bendición del candidato señor Arnaldo, este abogado propuesto por el Partido Popular, cuya actividad empresarial paralela a su trabajo de letrado de las Cortes y sus labores remuneradas para el Partido Popular tanto han escandalizado a algunos diputados del PSOE y de Podemos, que a pesar de ello hoy le van a dar su aval en votación secreta. Ayer sugirió Sánchez que él también va a votar por Arnaldo con una pinza en la nariz.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del Gobierno de España, y agradezco además también la responsabilidad de los grupos parlamentarios en esta Cámara, de Unidas Podemos y del Grupo Parlamentario Socialista, es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones.
Y le aplauden. Que no, presidente, que no. Que el gobierno no tiene el deber de asegurar nada de todo esto porque la renovación de los órganos constitucionales no es competencia del gobierno. No es competencia de usted. No tiene usted ningún deber en esta materia. Esto es una cosa del Parlamento. El gobierno no tiene nada. Otra cosa es que el gobierno quiera tener. Y que el gobierno haya pactado con el Partido Popular, sí. Luego que digas, a mí no me gustan, si que a usted le gusten o no es irrelevante. Hombre, salvo que usted, que es diputado y por tanto hoy también tiene que pronunciarse, sea consecuente y si no le gusta, no lo avale. Esta declaración de ayer de Pedro Sánchez es la confirmación y es la consumación del fraude en el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El fraude parlamentario, esto es lo que es. Los diputados de los grupos tratados como peones, ¿no? Es que hoy les van a dar la papeleta hecha. Los del Grupo Socialista, los del Grupo Popular, vamos a ver lo que hacen los de Podemos. Les damos la papeleta con los nombres para que no caigan en la tentación de saltarse alguno, para que no vacilen. Y claro, los diputados de estos grupos van a elegir a Arnaldo, Espejel, Montalbán y Sáez como habrían elegido a los tres suramericanos si se lo hubieran ordenado. Pues no es que este no es idóneo, pero el foco está puesto en el señor Arnaldo, ¿no? Pero el asunto es cómo ha llegado Arnaldo a ser candidato, pues como los otros tres. Si hoy lo explica Ángela Martialay en el diario El Mundo. Arnaldo es candidato porque se lo prometió Pedro Casado. Como le dijo que él iba a ser candidato cuando hubiera un hueco, pues cómo no va a cumplir ahora con... Espejel es candidata porque la apadrina Enrique López. Montalbán porque es conocida de Margarita Robles y de la ministra Pilar Job. Y el señor Sáez porque es el preferido de Enrique Santiago, número 2 de Ione Belarra y secretario general de lo que queda del Partido Comunista. Y luego dice, no, pero tienen currículum. Y dice, hombre, faltaría más. Currículum tendrán que tener. Pero llegan por lo que llegan. Siempre son los mismos nombres los que entran en juego en estas elecciones, ¿no? Ya les conté el día que se supieron los nombres que los cuatro han sido ya vocales del Consejo General del Poder Judicial por lo mismo, porque conocen al que decide en el partido cuál es de los nuestros. Bueno, todo diputado que entienda que Arnaldo o cualquiera de los otros nombres que han pactado el gobierno y el PP, el señor Bolaños y el señor García Egea, dice que Bolaños no sabía de todo esto sobre Arnaldo. Todo diputado que esté puede votar, puede abstenerse de escribir estos nombres y así no avala los nombramientos en la papeleta, ¿no? Puede hacerlo, no solo porque la votación es secreta, sobre todo porque al diputado nadie le puede decir lo que tiene que votar. Quien sabiendo eso traicione su criterio y traicione su conciencia, eligiendo para el puesto a quien considera inhabilitado, incluyendo a Sánchez, hombre, al menos que asuma la responsabilidad en público de estar anteponiendo el acatamiento a los designios del jefe a su condición de representante del pueblo. Esto de le votamos pero con la pinza en la nariz es un intento muy pueril de quedar bien que solo sirve para quedar peor.
Carlos Alsina en Onda Cero.